Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, ¿qué exactamente hace la delegación congresional por la estadidad? ¿Cuál es el fruto de la rendición de cuentas al país? Además, Recursos Naturales confirma violaciones ambientales en la Reserva Natural de La Parguera por controvertible construcción en la propiedad a nombre del suegro de la comisionada residente Jennifer González. Y son cientas las reclamaciones a seguros que permanecen sin atenderse tras casi 6 años del paso del huracán María por la isla. Hoy es miércoles 5 de julio. La compañera Gloria Ruiz Quilan inicia esta plática sobre el análisis acerca de la labor de los delegados por la estadidad. Se trata del grupo de 6 cabilderos que sigue bajo escrutinio público luego de crearse este grupo por ley en el 2020 y que no fue hasta el 1 de julio del 2021 cuando entraron en función. Esa función que precisamente se indaga en tu historia, Gloria. Gracias por acompañarnos para ampliar esta información.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuál es el saldo de medidas o beneficios que este grupo ha logrado para la isla vis-a-vis el gasto del erario por concepto de salarios y reembolsos a estas 6 personas?
Bueno, hasta el momento, después de creada esta delegación congresional de Puerto Rico, no se ha visto una medida aprobada en el Congreso de los Estados Unidos para agregar a Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos. Sin embargo, esta delegación al momento le ha costado a Puerto Rico $1,008,560.86 por concepto de salarios y reembolsos para cada uno de los delegados. Y recordemos que la semana pasada la cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres, fue destituida de su puesto luego de que el gobierno de Puerto Rico, específicamente el Departamento de Justicia, incoar un pleito legal para así hacerlo, para destituirla. Se le detuvo el pago de salario a partir de la quincena del 30 de junio. Recordemos que cada uno de los delegados cobra $90,000 en salario y también hasta $30,000 en reembolso de gastos. Hasta el momento, el delegado por la estadidad, Ricardo Rosselló, así como Melinda Romero, no cobran reembolsos. Ricardo Rosselló es el único que no cobra por salario, pero ciertamente es un gasto que tiene el erario público luego de las elecciones del 16 de mayo de 2021.
Y precisamente, Gloria, tomando como ejemplo esa salida de Elizabeth Torres, quien fue duramente criticada y cuestionada por su rol, ¿cuáles son las funciones específicas de los demás delegados, más allá de rendir un informe de gestiones cada 90 días al gobierno de Puerto Rico?
Ese precisamente es uno de los escollos que se ha mencionado públicamente que confronta esta delegación. Recordemos que la ley 167 de 2020 fue la que viabilizó la elección de estos 6 delegados, 3 por el Senado Federal y 3 por la Cámara de Representantes del Gobierno de los Estados Unidos. Y la ley fue bastante laxa, bastante vaga en establecer cuáles eran las responsabilidades o los delineamientos que tendrían estos 6 delegados por la estadidad. No establece claramente ni siquiera cuál es el salario, por eso es que PRAFA tuvo la obligación de establecer un reglamento para poder delinear cuáles eran las labores de estos delegados. El director de PRAFA al momento estableció que no tiene un rol de supervisión, sino que más que todo colabora con cada uno de los delegados. Y un examen a los informes financieros de cada uno establece que ellos indican de manera subjetiva cómo es que van a abogar por la estadidad para Puerto Rico. Y en lo que concierne al informe más reciente, el 7º, hablan de cómo cambió la composición del Congreso de los Estados Unidos y cómo es necesario establecer nuevos eslabones o nuevos contactos para poder abogar por la estadidad para Puerto Rico. Queda claro entonces que no tienen establecido parámetros claros o delineamientos claros de cuál va a ser su gestión o las responsabilidades que tienen para abogar por esa estadidad para Puerto Rico.
Y aún está por verse entonces la declaración de un 8º informe que todavía no se ha recibido, ¿cierto?
Ese informe debió rendirse al gobernador Pedro Pierluisi, según le establece la ley 167 de 2020, pero hasta el momento no se nos dio información del contenido de los mismos. Se supone que una vez lo reciba Fortaleza, se le refiera a PRAFA, pero no fue posible conseguir los documentos.
Gloria, muchas gracias por esta información, ¿verdad? Y definitivamente hay un asunto de transparencia que se debe seguir procurando, no solo de este grupo, sino de todo funcionario electo ante el pueblo de Puerto Rico. Gracias una vez más por informarnos al detalle, como siempre.
Siempre a la orden.
Un informe de un biólogo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en poder del Nuevo Día revela que existen serios daños ambientales ocasionados en un área protegida de mangles a causa de labores de construcción en una residencia ubicada en la Reserva Natural de La Parguera. La residencia en controversia está registrada a nombre de José Vargas Cortés, padre del esposo de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y ahora se cuestiona si esta familia pudo haber incurrido en una violación a la Ley de Protección Ambiental. Manuel Guillama Capella tuvo acceso al documento y nos acompaña ahora con más detalles. Saludos, Manuel.
Saludos, Abisai.
¿Qué es lo que establece esta investigación o cuáles son esas revelaciones que, en efecto, hace este informe?
Así es, se trata de una inspección, pudiéramos decir, que realizó el biólogo Joshua Morel Matos junto a personal del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, a raíz de una querella que se había presentado previamente. Esta visita, según se consigna en el informe, fue del 7 de junio, así que hace poco menos de un mes, y esencialmente detalla los hallazgos que encontraron al visitar esta propiedad, que como bien habías mencionado, ¿no?, está a nombre del suegro de la comisionada residente, y pues, describe el estado en que se encontró la construcción de una especie de terraza que se añadió a lo que ya era la estructura que allí se había erigido, y consigna que para ese propósito fue necesaria la tala de mangles o la poda de otros, todo esto sin permiso alguno del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ¿no? Algo que obviamente siempre es necesario en este tipo de estructura en la zona marítimo terrestre y más aún en lo que es un área considerada una reserva natural por su valor ambiental, ecológico. Así que evidentemente pues esto levanta muchas interrogantes, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo ahora y qué había ocurrido previamente, ¿no?, porque obviamente esta no es una estructura que se construyó recientemente.
Manuel, ¿y ese informe solamente detalla labores específicas de esa residencia o revela algún otro hallazgo?
En efecto, esto es un informe concentrado en esa propiedad en particular. El informe, ¿no?, cuenta o va bien acompañado de imágenes, ¿no?, que tomaron el día de la visita del biólogo a la propiedad. Así que sí, básicamente es una especie de captura, ¿no?, de lo que encontraron en ese momento en esa vivienda.
En esa construcción específicamente. Bueno, sabemos que desde hace varios meses la comisionada residente Jennifer González ha sido, ¿verdad?, parca o esquiva en relación a ese tema. Pero luego de conocerse este detalle y que la residencia en efecto pues es la de su suegro y que pues podrían haber incumplido con el estatuto ambiental, ¿has tenido alguna reacción de su parte?
Sí, solicitamos reacción a la comisionada a través de su oficial de prensa y esencialmente se mantuvo en lo mismo que había comentado previamente en conferencias de prensa o, ¿verdad?, los medios de comunicación. La comisionada afirmó, y la cito, ¿no?, no me corresponde a mí hacer declaraciones sobre propiedades que no me pertenecen. Yo no hago declaraciones sobre terceros, o sea que esencialmente se alinea con lo que ya había expresado previamente, ¿no? El Departamento de Recursos Naturales hace unos meses incluso confirmó que la propiedad no pertenece a la comisionada. Obviamente esa no es la afirmación o la denuncia que se hace, sino que es una propiedad que pertenece específicamente a su suegro, aunque también supimos, ¿no?, que la persona a la que el Cuerpo de Vigilantes está interesada en entrevistar como parte de esta investigación sería la suegra, la madre del esposo de la comisionada residente, así que es un proceso en curso en este momento.
Y además de confirmarse, ¿verdad?, esta violación, ¿Hay alguna acción correctiva o alguna orden específica de parte de Recursos Naturales dirigida a que se responsabilice a alguien por el daño ambiental que se cometió?
Sí, ¿verdad? Bueno,
más allá de dar a conocer ese
documento. Sí, en el caso de la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, nos indicó por escrito, ¿no?, que en efecto hay un proceso formal investigativo, pero no se alude ni en el informe ni en las declaraciones de la secretaria algún trámite específico dirigido, digamos, a la corrección o a la mitigación de los daños que pueda haber ocurrido en esa zona donde está ubicada esta propiedad. Recordamos, ciertamente no es la primera controversia por construcciones costeras que hemos tenido en los pasados meses y años, ¿no? Recordamos el caso de Bahía Jobos en Salinas, ¿no?, que ya por los pasados años ha estado en un litigio que incoó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero ciertamente son procesos, ¿no?, que se extienden, que no parece haber en este momento los mecanismos para atenderlos de manera inmediata, aunque en su declaración la secretaria afirmó que, si bien es cierto que son trámites que toman tiempo, ellos han podido detener la agresión ambiental en las distintas situaciones. Así que veremos qué ocurre aquí. Obviamente esto es algo que va a traer cola, que no termina en este punto. Así que hay que ver qué mecanismos o qué acciones se puedan tomar eventualmente, sea por la vía administrativa o por la vía judicial.
Muchas gracias por tu informe, Manuel. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información.
Gracias, Abisai.
Bueno, amigos, y recuerden que hay más detalles sobre esta información en elnuevodía.com. Al menos unas 436 reclamaciones a distintas aseguradoras siguen sin resolverse a casi 6 años del paso del huracán María por la isla. En la lista figuran municipios, entidades comerciales, agencias de gobierno, pero sobre todo cientos de ciudadanos de a pie que todavía no han recibido su cheque para poder arreglar su hogar. Mari Carmen Rivera Sánchez está ahora con nosotros y nos dice más. Bienvenida, Mari Carmen.
Saludos, Abisai.
Mari Carmen, ¿por qué la lentitud en los pagos de las compañías de seguro y cuánto tiempo más deben esperar los ciudadanos que han visto afectadas sus techos, sus pertenencias?
Mira, las compañías de seguro que nos contestaron, al igual que la Asociación de Compañías de Seguro de Puerto Rico, ACODESE, que es la organización que representa a estas compañías de seguro, ellos dicen que ellos han pagado, que han atendido 350 mil reclamaciones de María. Uno de los escollos a los que ellos le atribuyen la lentitud es que luego de María llegaron ajustadores públicos que, según ellos, pues no conocen la isla, no conocen cómo se maneja esto aquí y sobreestimaron los daños, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Y entonces eso significa que ahora hay que llegar a unos acuerdos. Obviamente los asegurados tienen otra perspectiva. Hablamos con alcaldes que nos comentaron que llevan años, ¿verdad?, pagando este seguro y que hicieron unos estimados de daño que son cónsonos con los de FEMA. Y aún así las aseguradoras no les han pagado. ¿Sobre cuánto tiempo más hay que esperar? Mira, es difícil decir. Estos casos que están en los tribunales son específicamente reclamaciones a las aseguradoras. Es decir, personas, condominios, municipios, agencias de gobierno, como mencionaste, vieron sus propiedades afectadas por el huracán, fueron a reclamar al seguro y el seguro no les ha pagado. En el caso de los municipios y del gobierno es un poco problemático porque los municipios necesitan este dinero para poderle pagar a FEMA, ¿verdad? Recordando que FEMA trabaja por reembolso. Entonces no tienen una cosa y no tienen la otra. En la lista que nos dio la Administración de Tribunales también hay muchos condominios, juntas de condómines, ¿verdad?, que son personas que llevan todo este tiempo tratando de tener ese dinero. En muchos casos han hecho las reparaciones y todavía están esperando por las aseguradoras.
Entonces, ¿cuál es la recomendación, verdad, para estos cientos de asegurados y aseguradas que siguen a la espera, sobre todo cuando estamos en una temporada muy neurálgica de huracanes que ya ha comenzado de manera activa, ¿verdad? Y todavía sigue latente en el recuerdo de nuestra gente ese destructivo fenómeno atmosférico que hizo mucho daño en Puerto Rico.
Mira, en el caso de los reclamos que tienen ante los tribunales no hay mucho que hacer. Estos casos se tratan de negociar primero ante la oficina del comisionado de seguros. El comisionado de seguros nos ha dicho que todos los casos que estaban ante su oficina ya no están ahí. Eso quiere decir que o los resolvieron o no pudieron llegar a un acuerdo y el caso pasa a los tribunales. Sobre el tema de qué hacer, ¿verdad?, ante la temporada de huracanes, vamos a recordar que después de María sí hemos tenido huracanes, sí hemos tenido lluvias donde han habido reclamaciones. Lo que dice ACODESE es que, por ejemplo, en Fiona no llegaron a este nivel de reclamaciones en los tribunales porque no vinieron esos ajustadores públicos de los que estábamos hablando y ellos han podido responder. Claro, el nivel de Fiona no es el nivel de destrucción que tuvo María, ¿verdad? La recomendación que han ofrecido las mismas aseguradoras es siempre la misma: revisar la póliza, revisar que la póliza esté al día, estar atentos a exactamente qué es lo que cubre la póliza, porque muchas veces tenemos pólizas en viviendas que cubren para huracán, pero eso no necesariamente significa que cubren para inundación. Y como aprendimos después de María, pues hay que tomar las fotos de las casas y las propiedades antes de un evento para tener esa evidencia y que el proceso de reclamación sea al menos un poquito más fácil.
Mari Carmen, muchas gracias por todos estos detalles.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a Keila López Alicea, reportera de Puerto Rico Hoy, y a la subeditora de negocios, Wanda Orengo Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Muchas gracias por escucharnos.